En nombre del Padre y del Espíritu Santo, queremos darles la bienvenida a nuestra familia de Perseverancia. Es un gran gusto estar con ustedes. Muchas bendiciones. Y bien, hermanos, como siempre, queremos empezar nuestra conversación invitando a María a venir con nosotros. María es la Madre de Dios. María es la madre de la iglesia y María es la madre de cada uno de nosotros. Además, al rezar la Salve Reina, nosotros invocamos a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por eso queremos rezar a María la oración que le gusta más. Esta oración es el Ave María. Es el Ave María. Vamos a rezar el Ave María juntos. Dios te salve María. Llena de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, hermanos, después de rezar a María, invitando a María, Santa María del Camino, de venir con nosotros. Vamos a invitar a venir con nosotros a nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. Espíritu Santo tiene varios títulos. Espíritu Santo es el Paráclito. Espíritu Santo es el Don de los Dones. Espíritu Santo es el Dulce Huésped en nuestra alma. Espíritu Santo es el Santificador. El Espíritu Santo también es nuestro consejero y consolador. Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. San Pablo dice que no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa Padre. Abba, que significa Padre. Por eso queremos invitar al Espíritu Santo a venir con nosotros y darnos luz en nuestro intelecto, el fuego interior de quemar en nuestros corazones. Rezando así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles. Con la luz del Espíritu Santo. dones y gustar todo lo recto, según el mismo espíritu, y gozar siempre de sus suelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. Santa Maria Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios ruegan por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cierto, hermanos, que la familia que reza unida permanece unida, el mundo en oración es un mundo en paz. Después de rezar con ustedes, yo voy a rezar por ustedes. Y voy a rezar uno para que podamos estar abiertos a Dios. Tal vez podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Luego, hermano, me gustaría rezar también. Por nuestra familia. Por la conversión, la santificación y la salvación de nuestras familias. Dice Jesús, ¿qué le sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Presa queremos darle gracias a Dios. Por nuestra familia, al mismo tiempo rezar por la conversión de los miembros de nuestra familia. Jesús dice, ¿qué le sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Y luego hay otra intención, queremos rezar de manera especial. Por el grupo de los moribundos, no sabemos ni el día ni la hora de nuestra propia muerte. Dice Jesús que vendrá como el ladrón de la noche, al momento menos pensado. Al momento menos pensado. Rezar por los moribundos y rezar también por nosotros. Nosotros. Porque no sabemos ni el día ni la hora. Dice Jesús constantemente de vigilar y de estar preparados para ese momento crítico de nuestra vida, nuestra salida de este mundo. Bien, hermanos. Dado que hoy es sábado, sábado es un día donde queremos honrar a María en manera especial. Mi manera de honrar a María hoy en forma indirecta es de honrar al Señor San José. ¿Por qué digo eso? Y la razón es porque la semana que viene, nosotros vamos a celebrar la solemnidad de San José. Dos veces en el año tenemos una celebración litúrgica en honor de San José. El primer de mayo, es la memoria de San José, obrero, San José, trabajador. Muchas veces cuando hay personas quienes no tienen trabajo, yo invito a ellos de rezar a San José. Y San José es muy eficaz. En todo. Santa Teresa de Ávila dice que nunca se acuerda de haber sido no escuchado por San José. Y Juan había puesto terror de los demonios. Eso es cierto. San José es terror de los demonios, eso es muy cierto. Entonces, el 19 de marzo, 19 de marzo es la solemnidad de San José, esposo de María. Si ustedes están haciendo la novena, la novena de San José, estamos en el medio de la novena ahorita. Si no han empezado, ya ustedes pueden empezar la novena de San José hoy. Mejor tarde que nunca. Juan había puesto terror de los demonios. Título muy bueno. Otro título que a mí me gusta es el título favorito de Santa Teresa de Ávila. ¿Y cuál es? San José es el maestro de la vida interior. San José es el maestro de la vida interior. En ese sentido, San José es el maestro de la vida interior, es el maestro de la oración. Por eso, si queremos aprender a rezar bien, San José es muy eficaz. Yo tengo dicho que ella pidió por su hijo a San José, ya 3 semanas está trabajando, eso es cierto. Santa Teresa de Ávila dice que San José trabaja muy rápido. No demora. Trabaja muy rápido el Señor San José. Bien. San José Obrero, ruega por nosotros. San José Esposo de María, ruega por nosotros. Bien, hermanos, antes de entrar en el tema del Evangelio de hoy, es la parábola del fariseo publicano, ya llegamos a la mitad de la cuaresma, caminando hacia la última parte. Podríamos hacer un examen de cómo estamos caminando en esa cuaresma. Y ahí lo que podríamos hacer, la tridimensional manera para ver. En inglés, go up, go in, go out. Subir por arriba, entrar por dentro, salir por fuera. ¿Cómo estamos viviendo la cuaresma? Subir por arriba. ¿Estamos rezando más y mejor? Si no, no se desanimen. Empezamos hoy mismo de poner más esmero, más dedicación a la oración. He dicho mi prédica miércoles de cenizas frente a 1,200 personas en la iglesia grande. He dicho que la oración más agradable a Dios, la oración más eficaz, la oración más fuerte que existe, es la oración de la Santa Misa. Santa Misa es la oración por excelencia. La oración por excelencia. Si no vamos a misa diaria, podríamos tal vez empezar ya ahorita de tratar de misa diaria y recibir la Santa Comunión con mucho fervor. Entrar por dentro es penitencia, conversión. Medio más eficaz de conversión es por medio del sacramento de la confesión. Porque los dos, la comunión y la confesión, son encuentros directos con Jesús. Son encuentros directos con Jesús. Y la confesión es Jesús el médico divino. Es Jesús es el médico divino quien viene para sanarnos. Jesús es el médico divino y Él nos sana y nos salva. Y por fuera, ¿qué hay? La práctica de la limosna. Práctica de la limosna, podríamos examinar nuestra conducta meditando, examinando nuestra vida frente al capítulo 25 de San Mateo. Yo tuve hambre, me dice comer. Sed, me dice beber. Desnudo, me recibiste. Forastero, desnudo me diste vestir. Preso, enfermo, me fuiste a visitar. ¿Cuándo? Cuando lo hemos hecho a uno de los más pequeños, lo hemos hecho a Cristo mismo. Entonces, la limosna, hermanos, es la práctica de la caridad. Y hay dicho que dice la caridad empieza por casa. Otro dicho, candil en la calle, oscuridad en la casa. Queremos tratar de vivir en tal manera que tratamos en la casa con mayor cariño, mayor amor. La caridad empieza por casa. Bien, hermanos. Pasamos a la palabra de Dios. Cierto que la palabra de Dios es lámpara para mis pasos y luz para mi camino en las palabras del salmista. La palabra de Dios es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. Hoy en el Evangelio nos presenta una de las parábolas y la parábola Jesús hablaba mediante parábolas. Todos nosotros nos gusta cuentos. Me gusta la definición de la parábola que viene de definición que nos ofrece el doctor Adrian Rogers. Una parábola es un cuento humano con un mensaje divino. ¿Qué definición buena? Una parábola es un cuento humano, pero tiene un mensaje divino. Y la parábola que tenemos hoy viene de Lucas capítulo 18. Actualmente en el catecismo de la Iglesia Católica, en el catecismo de la Iglesia Católica, esas dos parábolas, hay dos parábolas en Lucas 18. El primero es la parábola de la viuda insistente. En el tiempo de Jesús, las personas más vulnerables en el mundo, en el tiempo de Jesús, fueron las viudas, los huérfanos, los inmigrantes, los enfermos y los niños. Serían cinco clases de las personas más vulnerables en el tiempo de Jesús. Se lo repito, las viudas, huérfanos, inmigrantes, enfermos y los niños. Entonces, me gustaría con ustedes tomar la parábola de hoy, que se llama la parábola del fariseo y publicano. Sí, la parábola del fariseo y publicano. La parábola del fariseo y publicano. Esa parábola es una joya. Mi estilo es de dar un resumen del pasaje, luego una interpretación y finalmente una aplicación. Porque dice Jesús, no todos que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Entonces le presento. Dice que si llegaba mucha gente a Jesús, Jesús dirigía esa parábola a las personas pensando que eran personas buenas, perfectas, y ellos miraban y despreciaban a los demás. Eso es lo que pone San Lucas antes de presentarnos la parábola. Entonces, una contemplación ignaciana, el templo, las personas, sus gestos, sus palabras, y dice Santo Ignacio de sacar provecho. Y el lugar es el templo de Jerusalén. Las dos personas, un grande contraste. El fariseo y el publicano. Y sus acciones son acciones completamente contrastantes, diferentes. Ya entramos en la escena. Trata de imaginar el templo de Jerusalén, grande y majestuoso, construido empezando en el tiempo del rey Salomón. Y se ve el fariseo. ¿Quién es el fariseo? Fariseo es un judío estudioso de la Biblia, experto de la ley, y muchas veces un maestro, un hombre muy detallado, muy meticuloso en conocer la ley de Moisés y llevarlo a cabo. Y había fariseos que se convirtieron a Jesús, otros engreído con su soberbia, no. Entonces el fariseo va al templo y fíjese los gestos. Está en frente del templo. Él está de pie. Y él empieza a platicar. Y realmente en lugar de hablar con Dios. Prácticamente el fariseo está alabando a sí mismo. No es tanto que él está platicando con Dios, dando homenaje a Dios, está alabando a sí mismo. Y ese, por supuesto, es orgullo. Es orgullo. Y estando de pie, su manera de dirigirse es él dice, Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás de la humanidad. como los ladrones, los adúlteros. No solamente eso, sino yo ayuno 2 veces por semana y yo doy mis impuestos. Y no soy como este publicano atrás. Este es, hermanos, la manera que Jesús presenta el fariseo. Luego pasamos al publicano. Jesús presenta al publicano en forma completamente distinta. Publicano está atrás. Parece casi como si fuera escondiéndose. En lugar de estar de pie, alabándose, él está agachado, inclinado. Ni siquiera se levanta sus ojos al cielo. Y toma su puño y golpea su pecho. Con esas palabras, Señor, ten piedad de mí, pobre pecador. Lo que había puesto Joana en inglés. Señor, ten piedad de mí, pobre pecador. Entonces tenemos un contraste obvio entre el fariseo publicano. Y Jesús observando los dos, Jesús dice que el fariseo, el publicano, volvió a su casa justificado. Y el fariseo no. Porque el fariseo podía vivir sin Dios. Él era su propio Dios. Mientras el publicano dependía mucho de Dios, especialmente de su misericordia. Entonces yo pienso que Jesús va a terminar diciendo que aquel que se enaltece será humillado, mientras aquel que se humilla será enaltecido, lo que dice Jesús. Entonces, hermano, yo pienso que el mensaje no podría ser más claro. Yes. Si nosotros queremos agradar a Dios, si queremos complacer a Dios, el camino real es por medio del camino de la humildad. Por medio del camino de la humildad. Dios humilla a los orgullosos, pero enaltece a los humildes. La Santísima Virgen María dijo, yo soy el humilde siervo del Señor. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y Jesús describe su corazón así. Vengan a mí todos que están cansados, agobiados, yo les daré descanso. Porque yo soy manso y humilde corazón. Yoga suave, mi carga liviana. Entonces, hermanos, yo pienso que el mensaje no es complicado. Y el mensaje es que si realmente, hermanos, queremos crecer en nuestra amistad con Jesús, debemos crecer en la virtud de la humildad. ¿Cómo podríamos? Uno es dar gracias a Dios, reconociendo los talentos y contribuciones de los demás. Yo veo personas con talentos que están aportando y dar gracias a Dios. Presos talentos. No estoy enfocando en mí mismo, sino estoy viendo en los demás. Segundo es difícil, pero se lo digo, aceptar sobre nosotros mismos críticas constructivas con nuestra mente abierta y una disponibilidad para aprender. Alguien nos corrige en lugar de ponernos a lo defensivo o querer atacar con humildad y docilidad, escuchar y, bueno, cambiar. Tercero, buscar a servir a los demás. Buscar la manera podemos ayudar a nuestros hermanos en sus necesidades y apuros. Encima de nuestros. Relacionado con servicio, como dijo Jesús, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cuarto, humildemente admitir, reconocer nuestros errores y tomar responsabilidad por nuestros fallos y errores. Todas esas son maneras para crecer en la virtud de la humildad, una virtud tan agradable a Dios. Luego, estamos dando, hermano, maneras que podríamos nosotros crecer en esa virtud tan indispensable en nuestra vida, la virtud de la humildad. Sería reflexionar constantemente sobre nuestros puntos débiles y nuestros puntos fuertes. Y vivir en la luz de la verdad. Humildemente reconocer que tenemos una kriptonita. Cada uno tiene su kriptonita, cada uno tiene su punto flaco. Yo, ustedes también. Y otro. Cuando alguien está platicando, no interrumpirlo. Escuchar activamente y valorizar las perspectivas de los demás. En una palabra, no somos dueños de la verdad. Y hasta, como dice Sari, de pedir otros de rezar por ellos es un acto de humildad. Cuando pedimos, por favor, rezar para mí, y eso es un acto de humildad porque somos débiles. Reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios. Y por último, buscar la dirección espiritual. Buscar la dirección espiritual, hermanos. Y buscar consejos. Como hemos dicho, no somos dueños de la verdad. Jesús es el camino, la vida y la verdad. Santo Tomás de Aquino, grande santo, él dijo que antes de hacer una decisión importante, deberíamos buscar a alguien y pedir consejos de ayuda de otra persona. Porque todos tenemos puntos de ceguera que no podemos siempre ver con la máxima claridad la verdad. Bien, hermanos, ya tuvimos, yo creo, una conversación muy amena, muy buena con ustedes. Les invito a ustedes de compartir nuestro mensaje a todo el mundo. Y yo voy a rezar por Sade y los demás. Ustedes, por favor, de rezar para mí. Y queremos dar gracias porque tenemos muy buena familia. Y nuestra familia de perseverancia. Y yo, por mi parte, hermanos, como siempre, yo le voy a dar mi bendición sacerdotal. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.